Y hoy queremos estrenar este nuevo programa sobre gerontología en una semana intensísima por el Día Internacional de las Personas Mayores. Le damos ya la bienvenida a Sol. Hola, bienvenida. Feliz estreno, querida Sol. ¿Cómo andamos?
Acá, muy feliz, Vero, muy feliz. La verdad que un placer volver a estar aquí en tu programa cada viernes en Radio María, esta radio que siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Y justamente para esto, ¿no? Para celebrar las vejeces, para celebrar el paso del tiempo, para hablar sobre vejez, para de envejecimiento, sobre las personas mayores. Así que bueno, acá con mucha ansiedad también, con mucha expectativa, con muchas ganas de compartir estos 8 viernes que vamos a estar juntas, Vero, y bueno, y muchísimas gracias por darme la posibilidad de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Un saludo
para
inmenso
nosotros,
para todos.
Una gran alegría. Sabemos de la persona que sos, el trabajo que haces, con la intensidad que lo haces y sobre todo con el amor que lo haces, en favor de nuestros viejos. Así que gracias por eso primero. Y contame un poco, porque estuviste de acá para allá. Este Día Internacional te tuvo con un montón de eventos. Hacenos un repasito de lo que fue esta semana, querida Sol, y lo que va a ser también este mes en Córdoba.
La verdad que sí, y desde ya abrir la posibilidad de que quienes nos estén escuchando también compartan las actividades en las que participaron en sus lugares, celebrando esto de la vejez, ¿no? Porque realmente es para celebrar el paso del tiempo, el que podamos pensarnos envejecientes. Y arranqué esta semana en Río Cuarto, en la ciudad de Río Cuarto, que es una ciudad del interior de la provincia de Córdoba, muy grande, la segunda más importante después de Capital, participando de una invitación de la Fundación Santiago Yuni. Esta fundación trabaja por la accesibilidad arquitectónica, física de la ciudad de Río Cuarto para las personas discapacitadas. Y en el marco de la Semana de la Esperanza, hablamos sobre el envejecimiento, sobre la vejez, sobre las personas mayores. En la Municipalidad de Río Cuarto, un auditorio llenísimo de muchas personas mayores. Esto, reflexionamos sobre los estereotipos que nos habitan, ¿no? Sobre cómo vemos a las personas mayores, cómo nos vemos a nosotros mismos también envejecientes, y comenzamos a interpelar ese prejuicio, ese estereotipo que nos habita y que es necesario ir deconstruyendo para celebrar justamente el primero de octubre desde una perspectiva mucho más positiva. Porque la verdad que la ONU cuando instauró esta fecha hace 29 años, Vero, ¿no? Es una fecha vieja, A pesar de que mira cómo el tiempo es tan relativo, ¿no? Porque para nosotros una persona de 29 años es joven.
¿Es cierto?
Pero que una fecha tan importante como la del primero de octubre tenga 29 años de vida, es mucho, ¿no? Es una fecha vieja.
Claro, tiene su peso.
Tiene su peso, claro, ¿no? Entonces, ¿qué peso, a veces qué disociación hacemos entre la vejez de las personas respecto de las vejez de las instituciones o de las efemérides, por ejemplo, ¿no?
Es cierto eso.
Bueno, entonces, bueno, cada vez tenemos que celebrar más los primeros de octubre, el mes de octubre, que en definitiva después termina siendo el mes de las personas mayores. Y estuvimos allí, como te decía, en Río Cuarto compartiendo una charla sobre derechos y accesibilidad. Y a la noche del primero de octubre, del martes pasado, el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba se llenó de gente y de fiesta porque Fuerza Mayor, este grupo de percusión, de cantantes, de bailarines, de músicos, integrado por más de 60 personas mayores, colmó el auditorio, que es un auditorio inmenso, para 1.100 personas, y realmente vivimos una verdadera fiesta. Grabaron su primer disco en vivo.
¡Qué genio!
Sí, la verdad que...
Contale un poquito a la gente el origen de Fuerza Mayor, el origen también, porque ellos no tocan cualquier instrumento, son tambores. La razón de ser de Fuerza Mayor a la gente.
Bueno, la verdad que yo prometo este año traerlo a Lucas Esquivel, que además de ser un gran amigo, es el director de Fuerza Mayor, para que él cuente en primera persona el origen de este gran grupo, pero este grupo nace en el espacio ILIA, el espacio sociocultural y recreativo para personas mayores, que depende de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Surge cuando yo estaba como directora, yo estuve como directora del espacio ILIA desde el año 2012 hasta el año 2016. Yo hacía los talleres que Lucas dictaba a cualquier persona de diferentes edades, talleres de percusión, de tambores. Yo participaba en los talleres de Lucas, los disfrutaba muchísimo y un día le
Sí.
dije, Lucas, esto lo tenemos que hacer con las personas mayores, con los viejos del Espacio Ilia. Y fue
Sí.
así como nació la posibilidad de ofrecer a las personas mayores del Espacio Ilia un taller de percusión creativa y círculo de tambores. La realidad fue que tuvo tanto éxito este taller que en realidad ya no podíamos comprar tantos instrumentos.
Claro.
Entonces, Lucas, que además es luthier, les enseñó a cada uno a fabricar su propio tambor.
Qué lindo.
Entonces, Mara, y además lo fabrican con tachos de pintura reciclados. Cierra por todos lados el proyecto, ¿no? Desde la perspectiva
Totalmente.
ecológica, amorosa, porque no es lo mismo ejecutar un instrumento que uno ha hecho con tanto amor a comprarlo. Bueno, y además el perfil de Lucas es un perfil que también contribuye a lograr todo lo que se genere internamente en este grupo, ¿no? Porque no cualquier persona está preparada para liderar un círculo, ¿no? En un círculo en
Sí.
donde desaparecen los egos, en donde desaparecen los protagonismos, en donde todos tenemos que aprender a respetar lo que los demás tienen para aportar y ofrecer. Bueno, y gestionar también tanta diversidad, porque Fuerza Mayor está integrada por personas mayores, pero no nos olvidemos de que la vejez es muy diversa. Podemos estar hablando de personas que están atravesando la década de los 60, de los
Sí.
70, de los 80, hasta de los 90, porque Margarita, que es la más longeva, tiene 90 años. Entonces, digo, no solamente es una propuesta musical, sino también comunitaria, ¿no? En donde quienes se encuentran ahí aprenden a coexistir con la diversidad, con las otras personas y a coexistir desde el respeto, ¿no? Y obviamente hay tensiones, hay
Sí.
conflictos, hay veces en donde algunos tienen más afinidad con unos y con otros, pero bueno, es el parte del desafío también, ¿no? De poder hacer música incorporando todo lo que cada uno tiene para ofrecer. La verdad que es una
Totalmente.
propuesta fantástica, así que prometo, prometo que en estos
Dale.
viernes vamos a estar acá compartiendo los micrófonos con parte de los integrantes de Fuerza Mayor y por supuesto con Lucas para que cuente en primera persona estos 5 años de vida de este proyecto que ya ha trascendido las fronteras de la ciudad de Córdoba. Ahora están, bueno, tienen su primer documental porque el año pasado la productora Artistas que Cambian el Mundo hicieron un documental sobre el origen se llama así, El Origen de las Utopías y reflejan las historias de dos grandes grupos de percusión de aquí de la ciudad de Córdoba, de los dueños de la calle, que son en realidad
Sí.
pioneros en la propuesta. En su momento liderada por Alejandro Beltramino, actualmente por su hijo Ezequiel Beltramino, que es una propuesta que se enmarca en el trabajo que impulsa el Hogar de Día Justa María Fragueiro, que trabaja con personas mayores en situación de calle, depende de la Municipalidad de Córdoba y hasta el día de hoy los dueños de la calle son un grupo referente en lo que es la percusión y también la posibilidad de confiar en que las personas mayores pueden lograr resultados tan hermosos como los que generan o como los que producen realmente tanto en Fuerza Mayor como en Los Dueños de la Calle.
Qué hermoso. ¿Y dónde se puede ver el origen de las utopías?
El origen de las utopías, googleando en YouTube, ponen el origen de las utopías 2, porque el primer documental del origen de las
Sí.
utopías 1 es un documental que refleja las historias de jóvenes que viven en barrios vulnerables de aquí en nuestra ciudad y que también han formado orquestas. Han formado
Ah,
orquestas.
qué
Todo un, sí,
interesante. Bueno,
súper
mira.
interesante. Así que pueden
Súper.
googlear, buscar en YouTube el origen de las utopías 1 para ver los proyectos de las personas más jóvenes y 2 para conocer el origen de los proyectos de Fuerza Mayor y
Sí.
de los dueños de la calle. Se los súper recomiendo.
Buenísimo. Contame algo, ¿cómo está Porota? ¿Cómo
Ay.
está nuestra amiga Porota? ¿Qué hizo durante toda esta semana? Porque me imagino que tuvo de acá para allá también, ¿cómo es ella, no?
Totalmente. Porota estuvo compartiendo algo que para mí me llena de orgullo, que es la Feria de Ciencias, la Feria de
Sí.
Ciencias Provincial, que lleva el nombre de mi abuelo, de Alberto Maistegui,
Sí.
terminó ayer. Fue una Feria de Ciencias que albergó los proyectos de 1.500 alumnos de toda la provincia. y entre ellos un proyecto impulsado por un profesor de primer grado de la Escuela Dante Alighieri de Córdoba, que se llama Nibuelos, Nietos, sí. Abuelos. Y la verdad que Poroto está feliz por ese proyecto porque la propuesta curricular de esta actividad estuvo sustentada en muchos de los materiales que comparte Poroto en sus redes sociales. Sí. Entonces encontrar que un docente pudo acceder gracias a las publicaciones que hacemos en las redes, en las radios, en el diario Hoy Día Córdoba, a material que le sirvió como fuente para justificar una propuesta curricular educativa para niños de primer grado, bueno, a uno lo llena de satisfacción, ¿no? Esto de decir, bueno, que el trabajo que uno va impulsando también sea un trabajo del cual se apropian otros.
Es
buenísimo. Entonces, bueno,
¿De qué se trata, Nibuelos? ¿Cómo es la organización del... ¿Qué son eventos dentro de la escuela? ¿Forma parte de la currícula? ¿Cómo es?
Es una propuesta que Nicolás Tevez diseña solamente para primer grado A, que es el grupo de niños que él lidera, en donde él se propuso... mirar cuál era el vínculo o la relación que los niños de primer grado tenían con sus abuelos. Entonces la propuesta está fundamentada desde las matemáticas. Ellos hicieron, por ejemplo, encuestas, y cuando uno va a la muestra o ve el trabajo, los resultados del trabajo, podemos ver los gráficos de barra, en donde los chicos te dicen, bueno, la mayoría visita, lo que más nos dan los abuelos es amor, te dicen los chicos. La mayoría de los visita porque nos gusta. Sí, bueno, sí. Escuchar esa explicación de la mano de dos niños de 6 años es fantástico. Y lo más revelador, Vero, es que la importancia de trabajar la temática de la vejez en la infancia, porque los niños naturalizan los derechos que tenemos las personas. Trabajaron también con un clip audiovisual que está en el canal de YouTube de Poroto, que es el de Pedro Abaca. Pedro Abaca es un señor que pertenece al hogar de día Justa María Fragueiro. Él era analfabeto y gracias a que en el hogar tenían la posibilidad de terminar la primaria y la secundaria, él logra leer y escribir. Entonces, desde Poroto nosotros lo que hicimos fue contar la historia de Pedro. Esta historia llegó a manos del profesor de la Escuela Dante Alighieri y de sus alumnos. Ellos ven el video y lo invitan a Pedro a recibir las cartas que los chicos le escriben a Pedro tras conocer su historia. Entonces Pedro va, visita la escuela, los chicos le dicen, vamos Pedro, que vos podés, nunca es tarde, siempre en todas las edades se pueden aprender. Es impresionante cómo los chicos naturalizan derechos que los adultos hemos olvidado y que tenemos que racionalizar nuevamente y que tenemos que empezar a ser visibles nuevamente. Por eso con la infancia es tan fácil trabajar, es tan revelador, porque ellos no están tan atravesados por la cultura estereotipada o viejista como sí puede ser que lo estemos nosotros los adultos. Entonces, bueno, Nibuelos, la verdad que es un proyecto fantástico. También prometo traer la voz de Nico acá en este ciclo, Vero.
Mucha riqueza. ¿Qué se te ocurre preguntarle a la audiencia en este primer programa, ¿no? Un poco la pregunta disparadora que se nos ocurría a nosotros para iniciar este ciclo, que la poníamos también por WhatsApp, es que ¿de qué modo celebrás vos tu vejez, ¿no? ¿De qué modo celebrás la vejez? Porque la celebración tiene mucho que ver también con este Día Internacional. Celebrar quiere decir también aceptar, porque vos me hablas mucho, y esto quiero dialogar en el bloque que viene, de vos hemos aprendido la palabra envejeciente, ¿no? Sabernos envejecientes. Esta palabra me encanta, porque esto tiene que ver con negar o aceptar esta condición propia del ser humano, que es justamente ser envejeciente, ¿no?
Vamos a dejar de batallar con el paso del tiempo, ¿no? Tenemos que incorporarlo como algo absolutamente vital, natural y necesario, ¿no? La vejez, como siempre digo, vivimos como atravesados por una gran paradoja. Queremos cumplir más años, queremos vivir más, pero no queremos envejecer. Y eso es algo imposible. Así que yo acuerdo con tu pregunta, Vero, ¿de qué modo elegimos celebrar hoy nuestro proceso de envejecimiento, más allá de la edad que tengamos, ¿no? ¿Cómo queremos celebrar el paso del tiempo? Esa podría ser una linda pregunta para invitar a que todos opinen.
Aquellos que quieran comunicarse, además del teléfono, el 351-871-593, disponible en nuestro número de WhatsApp, nos pueden escribir o grabar un mensaje ahí. Ramiro nos va poniendo al aire en la medida que vayan llegando. Le pedimos también a Ramiro una primera pausa musical. Enseguida regresamos. Estrenamos, reestrenamos este ciclo sobre gerontología junto a la licenciada en comunicación social, Sol Rodríguez Maistegui.
Dicen que te pareces al abuelo. Dicen que te pareces a mí. Que tal vez sean tus ojos o el color de tu pelo, o más probablemente tu nariz. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Que tener tu inocencia, cara mirada y tu risa feliz. Solo sé que al mirarte despiertas mi ternura y me llevas al cielo si me abrazas. Solo sé que al mirarte despiertas mi ternura y me llevas al cielo si me abrazas. Dicen que te pareces al abuelo. Dicen que te pareces a mí. Tan terco y temerario como yo de pequeño, tan especial y tierno como yo nunca fui. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Que escaparme contigo, perseguir ardillas por el parque. Solo sé que al mirarte despiertas mi ternura y me llevas al cielo si me abrazas. ¿Qué más quisiera yo que comenzar de nuevo y llamarme Guillermo como tú? ¿Qué más quisiera yo que comenzar de nuevo y llamarme Guillermo como tú?
Escuchamos a José Luis Perales, canción para Guillermo. Reestrenamos nuestro ciclo sobre gerontología junto a la licenciada Sol Rodríguez Maistegui. Forma parte del equipo de prensa y comunicación del Ministerio de Finanzas de Córdoba y es gestora de estos proyectos tan lindos de comunicación y vejez. Uno es Porota Vida, historias de una mujer que envejece, y también el Club de la Porota. Personas que abrazan la edad. En este contexto ejerce la conducción general de redes sociales, de coberturas de diferentes eventos vinculados a la vejez, charlas, entrevistas a referentes del mundo de la gerontología para visibilizar la vejez, porque este es el objetivo, ¿no? Hacer visible la vejez, poder hablar de ella sin prejuicios o desterrando ciertos mitos y prejuicios, ¿no, Sol?
Así es, Vero. Y además, también visibilizando lo que ya existe. A veces no hace falta inventar nada, sino ir un poquito más allá. Y en esto te quiero contar que desde el Club de la Porota, para el 15 de junio, que fue el Día del Buen Trato para la Persona Mayor, o dicho de otro modo, el Día Internacional para la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, produjimos un clip audiovisual que se llama Sin Estereotipos, Hay Buen Trato, que fue premiado la semana pasada por el Certamen Educación en Foco de la Universidad Católica de Córdoba.
Qué bueno.
Es un tutorial para medios y periodistas, pero también para cualquier persona o institución que quiera trabajar los estereotipos de la vejez, en donde invitamos a que los medios de comunicación empiecen a visibilizar la vejez desde otra perspectiva, ¿no? Sin referirse siempre a la persona mayor como jubilado, jubilada, pasivo, pasiva, abuelo, abuela, ¿no? Sin encorsetarla en roles que en definitiva no terminan de definirnos como seres humanos, de invitarlos a mostrar otras cosas, a reflejar otras cosas, no solamente desde la palabra, sino también desde la imagen, ¿no? Porque las imágenes a veces valen más que mil palabras.
Cierto.
Si yo estoy hablando de una noticia en donde estoy tratando de poner en valor actividades que impulsan personas mayores, pero en la foto la pongo de color sepia, blanco y negro, con colores muy apagados, en definitiva estoy como desempoderando la noticia, si se quiere, ¿no? Porque siempre estamos asociando la vejez con eso, con colores más vinculados al otoño, ¿no? A la época en la que las hojas se caen, a la que por ejemplo, también estamos siempre asociando las imágenes de la vejez con las personas haciendo fila, cola, esperando, ¿no? Y la vejez es mucho más que todo eso. Yo no niego que hay también personas mayores muy vulneradas, muy muy vulnerables, que hay injusticias, por supuesto, pero también lo hay en todas las otras etapas de la vida, ¿no? Pero más allá de lo que suceda con la realidad de los jubilados, de las jubiladas, es interpelar de qué modo estoy hablando yo de las personas mayores en los medios de comunicación, mirarme como periodista, como una persona mayor, y preguntarme, ¿cómo me gustaría a mí que me reflejaran en los medios, ¿no? A mí me gustaría sentirme parte de ese colectivo al que a veces reflejamos de manera tan desempoderante. ¿O me gustaría también verme reflejada en una foto, en un testimonio, en un logro que me ayude a quererme envejeciente, ¿no?
Entonces, yo me acuerdo, Sol, vos te acordás cuando Argentina adhirió a la Convención Interamericana, ¿no?, de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Yo me acuerdo que se les preguntó a los funcionarios cómo se veían ellos envejecientes. Esa fue una pregunta para mí fundamental para que se pueda llegar a tratar este tema. Y finalmente, bueno, esta decisión se dio, ¿no? Pero recuerdo esa pregunta a los funcionarios. ¿Cómo ustedes se ven envejecientes? Y la pausa que se hizo.
Y la pausa. Claro, porque siempre viejo es el otro, Vero, ¿no?
Tal cual.
Siempre viejo es el otro. Entonces, claro, yo teorizo sobre una etapa de la vida que a mí no me va a pasar, ¿no? Como si realmente fuese un estigma. Y la verdad que es, como decimos siempre, Vero, es una gran conquista humana que hoy nos podamos pensar un país envejecido, porque Argentina, el 15% de la población argentina tiene más de 60 años, que hoy podamos pensar que el 15% de quienes habitamos este suelo son personas mayores, somos personas mayores, es fantástico. Esta proyección hace 20 años atrás era una utopía, ¿no? Sí. Y también lo es en el contexto latinoamericano y regional. Países como los centroamericanos, ¿no? Sin el caso más terrible, si se quiere, es Haití, que es un país muy flagelado por la pobreza, por el desamparo institucional. Es un país que no se plantea qué va a hacer con sus viejos. No entra en agenda siquiera, ¿no? Sí. Porque no hay posibilidad de proyectarse viejo en zonas y en países como esos, ¿no? Obviamente no es lo mismo envejecer en Argentina que en Europa, no es lo mismo envejecer en países desarrollados que en países en desarrollo. No es lo mismo envejecer en la ciudad que en el campo, en barrios más vulnerables que en barrios con más acceso a los bienes públicos. No es lo mismo envejecer en una comunidad aborigen que en una comunidad urbana. No es lo mismo envejecer teniendo la posibilidad de acceder a formación, a los estudios, que no teniéndola. Bueno, es muy importante también mirar esto que decías vos, ¿no? Mirarnos en el espejo de la vejez. Porque es fácil siempre mirarnos en retrospectiva, ¿no? Bueno, sí, cómo fui de niña, cómo fui de adolescente, cómo fui de joven. Pero por eso la importancia de visibilizar otras vejeces. Porque si no, no podemos proyectarnos.
Tal cual, Sol. Esto de aceptarnos en el espejo del paso del tiempo, para muchas personas es muy difícil. Y estamos hablando de muy, muy difícil. Muy difícil. ¿Con qué tiene que ver esta dificultad? ¿Cómo se explica esta gran dificultad de verse en este espejo donde, bueno, todos estamos invitados a vernos?
Mira, esa es una pregunta fantástica, porque yo hablaba con las mujeres y los varones mayores el martes pasado en esta charla que tuvimos en Río Cuarto, ¿no? Sí. Yo les decía, ¿qué es lo primero que ustedes ven cuando se encuentran con una persona? Entonces nadie levantaba la mano. Bueno, yo les voy a dar algunos ejemplos. Le miran si tienen canas, le miran si cuán arrugada está y cuán gorda está. Lo primero que vemos en los demás a veces tiene que ver solamente con lo físico.
Con lo físico, sí, es cierto eso.
Y con estereotipos de lo físico que tienen mala prensa. Porque en el paradigma del éxito, en esta cultura que está tan atravesada por la imagen, ¿no?, y por los estereotipos de cómo debemos ser a cualquier edad, no solamente en la etapa de la vejez, si ya para las personas jóvenes es difícil encajar en el estereotipo de belleza existente, la mayoría por supuesto que no encaja, imagínense si encima, a medida que vamos envejeciendo, queremos encajar en ese estereotipo. Es imposible.
Claro.
Es imposible. Entonces, primero tenemos que empezar a deconstruir qué estamos consumiendo desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, y qué estamos creyendo que es palabra santa, ¿no? O sea, si yo permanentemente estoy en Instagram consumiendo cuentas de modelos, cuentas de ropa que no piensa en mi cuerpo, cuentas de famosos que permanentemente ponen el ojo en las veces en que van al gimnasio o las dietas que están haciendo. Esto lo estoy diciendo sin emitir un juicio de valor, pero digo, si nosotros permanentemente estamos consumiendo ese tipo de realidades, por supuesto que cuando uno se ve en el espejo no se va a sentir reflejado. Ahora, si empezamos también a consumir, porque lo lindo de lo que está sucediendo hoy con las redes sociales y con los medios de comunicación es que ya no tenemos que consumir lo que nos impongan que consumamos. Ahora podemos elegir. Entonces, elijamos consumir otros contenidos audiovisuales, de redes sociales, literarios. Mira, desde el Club de la Porota Vero estamos haciendo toda una investigación sobre qué le estamos diciendo a los chicos a través de la literatura infanto-juvenil y del cine sobre lo que es la vejez.
¡Oh, qué interesante!
Te voy a dar el ejemplo solamente de 5 películas que hoy están en cualquiera de los canales de streaming a los que podemos acceder.
Sí.
Más allá de los clásicos, ¿no?, de Disney, Blancanieves, Cenicienta, tenemos Lo siento, un dálmatas, las películas, las versiones New Age de Rapunzel y de Blancanieves, que se llaman Blancanieves y el cazador, y bueno, y la película Rapunzel. En general, las malas de Disney son mujeres y viejas.
Cierto.
En general, ¿no? Son todas madrastras. O, por ejemplo, Úrsula, la mala de la sirenita, es una señora vieja,
sí.
mala. La de Lo siento, un dálmatas también. Y en el caso de las versiones New Age de Rapunzel y de Blancanieves, son dos mujeres que hacen lo imposible para no envejecer, al punto, una, de secuestrar a la hija del rey y de la reina.
Del rey, sí.
Y la otra, de intentar matar a su hijastra.
Tremendo.
Eso es lo que están consumiendo hoy nuestros hijos, nuestros nietos, los niños que nos rodean.
Sí.
Y ellos, entonces, ¿cuál es la asociación que hacen? Las personas grandes, canosas, mujeres, son malas.
Y brujas.
Y brujas. Claro. Y envejecer es terrible, porque lo que Es más, en la película Blanca Nieves y el Cazador, hay una imagen que es terrible, que es cuando la protagonista, la madrastra, deja como de llenarse de la energía de la más joven y empieza a envejecer rápidamente.
Sí, ¿no? Lo mismo pasa en Enredados o en Rapunzel.
Por eso, Enredados en Rapunzel, así. Claro, exactamente, que la mala que la secuestra a Rapunzel en realidad la secuestra para tener la fuente de la juventud eterna,
sí,
digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es lo que estamos consumiendo, Vero. ¿Quién se va a querer ver reflejado en el espejo de la vejez?
Claro, olvídate.
Claro, si no aprendemos a apreciar nuestras arrugas, nuestras canas, esas grasas de más que se van acumulando, que hablan tanto de nosotros. De hecho, hay una artista norteamericana que se llama Alia Yapin. Se las recomiendo, googlean y la van a encontrar. Es una chica de 20 y pico de años que pintó cuerpos de mujeres viejas, de mujeres mayores, con un nivel de belleza, de sensualidad, de erotismo, tan hermoso, armonioso, tan lindo para la vista, ¿no? Y sin ocultar absolutamente nada, Vero, pero con un arte, porque el arte es la gran herramienta para posibilitar esto, ¿no? Que nos podamos ver reflejados en el paso del tiempo. Y totalmente. La verdad que se las recomiendo porque yo que estoy tanto tiempo ya trabajando con todas estas imágenes y con la palabra viejo o vieja de manera tan natural, llega un momento en que ya no me lo cuestiono. Digo, para mí la vejez es hermosa, es bella. No hermosa desde lo metafórico, es bella desde lo estético, ¿no? Las palabras vieja y viejo, que muchas veces me critican mucho por el uso habitual que tengo de ellas, sí. También para mí ya son palabras lindas, ya las desterré, le saqué ese estereotipo que las habitaba, ¿no? Y si yo pude lograr este cambio, creo que todos, multiplicando esta mirada como estamos haciendo a través de este espacio, Vero, vamos a poder lograrlo también. Creo que se trata de esto, de ir multiplicando, ¿no? Y comunitariamente, desde los medios de comunicación, en mis áreas de intervención. La semana pasada estuve también en la localidad de Malvinas Argentinas, una ciudad que está bien pegadita aquí a la ciudad de Córdoba, trabajando en un centro de jubilados con esta temática, ¿no? Y fueron a la charla 5 personas. Pero 5 personas, primero que quienes la organizaban estaban sumamente preocupados, bueno, perdón, no importa cuántas vengan, con que venga uno es suficiente.
Absolutamente.
Porque esa persona hace el cambio, logra el cambio. Y lo importante es ir empoderando al otro. Uno no puede estar recorriendo todo el país. Pero a ver, si espacios como estos que tenemos hoy acá desde Radio María, si todo el material que hay en las redes a través de las de los insumos que genera el Club de la Porota se logran multiplicar, misión cumplida, ¿no? Y esto recién empieza, Vero. Esto recién
hay una pregunta que está buena, además de la que hacíamos, querida Sol, que es de qué manera uno va celebrando cada uno del proceso de envejecimiento individual, el de cada uno, es qué paradigma de vejez me habita. ¿Qué paradigma de vejez me habita? Independientemente así de la edad que tenga, sea yo joven o sea adulto o ya sea viejo, ¿no? ¿Cuál es el paradigma de vejez que me habita? Pienso que el paradigma es la pérdida, o son las pérdidas, salud física, salud mental, de deseo sexual, de autonomía, o más bien todo lo contrario, que es una ganancia de muchas cosas más y un redescubrimiento de uno mismo. ¿Qué paradigma de vejez me habita? A veces es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, Sol, ¿no?
Permanentemente, Vero, permanentemente. Y esa pregunta es una pregunta que, como decís vos, nos tenemos que hacer todos los días y desandarla desde los pequeños actos, ¿no? ¿Qué me activa, por ejemplo, cuando me encuentro con una persona en la calle? ¿Qué es lo primero que pienso con esa persona? ¿No?
Sí.
O cuando pasa tanto tiempo después de que no nos hemos visto, ¿cuál es mi temor más grande en el reencuentro? La mayoría de las veces es a que me vean más vieja.
Es cierto eso.
¿No?
El tema de las canas, el tema de las arrugas y de la gordura son los temas fundamentales para la gente, para mucha gente.
Para mucha gente.
Para no salir a la calle, estamos hablando de eso.
Exacto.
sea, gente que se encierra, se ensimisma y no toma contacto. Y en la vejez, y lo hablamos contigo, Sol, es fundamental tejer redes, y si uno se queda encerrado, se deteriora.
Totalmente. Los vínculos nos salvan, las redes nos salvan. Tenemos que animarnos a salir y a salir orgullosos de quienes somos, ¿sí?
Sí.
A encontrarnos con el otro, y una vez que... Pero en esto de cómo, en esta interpelación que vos planteas, Vero, ¿no? También en esta deconstrucción personal que tenemos que hacer, si yo logro mirarme de manera más amorosa, inmediatamente la mirada que yo tenga hacia la otra persona va a transformarse.
Absolutamente.
Porque yo miro a los demás en función de cómo me miro a mí misma. Entonces, si yo logré en mí apreciar el paso del tiempo, los kilos de más, lo que sea, en el otro no voy a estar buscando el defecto que antes buscaba a mí misma. Voy a estar viendo mucho más allá de lo que el cuerpo me está mostrando, ¿no? Entonces, es tan importante querernos como somos, sea la edad que tengamos, ¿sí? Y si estamos insatisfechos por cómo somos, quizás porque nos estamos descuidando, porque nos estamos alimentando mal, porque no nos estamos hidratando, porque no estamos haciendo ejercicio físico, implementemos cambios porque nos queremos, no porque no nos queremos y nos aceptamos, entonces ejecutamos cambios para hacer...
Porque no me queda otra.
Porque no me queda otra. Nos cuidemos porque nos queremos. Entonces, es como transformar también esa mirada en donde había que hacer gimnasia para estar mejor. No, hago gimnasia porque me ayuda a sentirme bien. Si después encajo o no con el estereotipo de belleza vigente, eso ya no es un problema que nos debería ocupar, ¿no? Entonces, si yo tomo agua, me hidrato, como saludablemente, incorporo frutos y verduras a mi dieta, porque me siento bien y porque me hace sentir bien, no porque quiero bajar 15 kilos para llegar al verano al que está acá a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces someterme a dietas que ponen también en riesgo mi salud. Y estoy hablando de muchas mujeres, sobre todo mayores, que cuando yo trabajaba en el espacio Ilia, lo primero que hacían era decir, no, mira mi panza. Yo le decía, qué linda que estás, qué bárbaro, qué linda que se te ve. Ay, no, mira, estoy regorda. Pero ni siquiera aceptan el halago que uno tiene para ofrecerles, porque siempre está esa mirada crítica puesta en lo que en eso que tenemos que aprender a aceptar, ¿no? Entonces, bueno, la invitación también a mirarnos envejecientes es a poder aceptar el proceso del paso del tiempo. En esta exposición de Nihuelos, en el proyecto de Nihuelos, en el marco de la exposición de la Feria de Ciencias, los niños de primer grado, Lucía y Bautista, que eran los dos representantes del proyecto, en un momento dado muestran una foto, perdón, de una compañerita, y la foto, imagínense, niños de 6 años, ¿no? Era una foto de una compañera bebé y con 6 años. Entonces ellos te dicen, bueno, y acá vemos cómo Lara ha envejecido.
¿Vos sabés? Mi amor.
Pero es genial, es genial, es buenísimo. Pero con una naturalidad, Vero.
Sí, sí.
Era precioso escucharlos, realmente.
Qué lindos, qué lindos. Sí, aquí hay un montón de gente que se está contactando, Sol. Antes de ir a la pausa, vamos a leer algunos de estos mensajes. Dice María Yolanda, bendecida mañana, Vero y equipo. Particularmente yo estoy comenzando a disfrutar más, a valorarme más, para poder disfrutar del paso de mis años con las personas que me quieren. Y yo amo, iniciando cosas nuevas, por ejemplo, relacionadas con otras personas, también relacionarme con otras personas jóvenes, como mayores como yo, y agradeciendo cada día a Dios por comenzar un nuevo día. Y al final poder terminarlo con su gran bendición. Así vive su vejez María Yolanda. Gracias, Yoli. Radio María, tengo 47 años, ya soy abuela de 2 niñas y otro nieto en camino. Siento que los años pasan y voy por ese camino de envejecer, pero muy bien, de la mano siempre de Jesús, agradeciendo a Dios que vengan los años que tengan que venir. Un saludo a Silvia y a la hermana Lucrecia, que están viajando en ruta, escuchando también Radio María por primera vez. ¡Qué bueno! Un beso para ambas. A cuidarse en ruta, Fernanda desde Orense. Mirá qué joven.
Ay,
y ya abuela.
Orense, qué lindo.
Mira vos, qué lindo, ¿no? Ya las abuelas jóvenes, de eso también podríamos hablar en algún momento.
Sí, por supuesto. Porque claro, además el abuelazgo, Vero, no es un rol inherente a la vejez, ¿eh? Es un rol.
Bien, está bueno. Sí. Está bueno hablar de eso.
Vamos a hablar de abuelazgo, me encanta.
Buen día, dice otro mensaje. La verdad, nos cuesta envejecer. Voy a cumplir 59 años, pero este año decidí aprender piano y me ha hecho muy bien. Es algo que lo hago con la menor de mis hijas. También sigo con catequesis, con costura, con tejido y sobre todo disfrutando de mis nietos. Besos, Nelly, de Frontera Santa Fe. Siempre aprendiendo. Está buenísimo esto de seguir aprendiendo, no jubilarse de la vida y seguir siempre adelante. Y hay muchos más, querida Sol, pero ¿te parece que escuchemos un tema musical? Mientras
Sí,
la gente se sigue preguntando cómo celebra el paso del tiempo, cómo celebra su vejez y también qué paradigma de vejez habita dentro nuestro. ¿Cuál es el paradigma de vejez que te habita en este momento? Lo pensamos, si querés lo compartís y ya venimos.
Enamorado de la vida, yo vivo. Enamorado de las cosas del mundo, de las estrellas y las noches con luna, que son maravillosas. Enamorado de la gente que ríe y no demuestra conocer su amargura, de los que solo por vivir son felices, felices como yo, como yo, que vivo enamorado de la vida, de la luz, del aire, de la música y la flor, como yo, que vivo enamorado del amor, como yo, que vivo enamorado de la vida, de la luz, del aire, de la música y la flor, como yo, que vivo enamorado del amor. Del amor, del amor. Enamorado de la vida, yo vivo, de la belleza que en el hombre se encierra, de la inocencia de los ojos de un niño, de la verdad de un joven. Enamorado de la luz de los días y de la inmensa oscuridad de la noche, y de los pájaros que cantan felices, felices como yo, que vivo enamorado de la vida, de la luz, del aire, de la música y la flor, como yo, que vivo enamorado del amor, del amor, como yo, que vivo enamorado de la vida, de la luz, del aire, de la música y la flor, como yo, que vivo enamorado del amor, del amor, del amor.
Hola Radio María, bueno, con respecto a la pregunta sobre cómo celebramos la vejez, bueno, yo te digo que yo le agradezco a Dios todos los días, ni bien me despierto, gracias Señor por un nuevo día, quiero celebrarlo de la mejor manera posible. Por supuesto que siempre tenemos algún dolorcito, pero bueno, eso es también señal de que hay vida. Tengo 7 nietos, Durante mucho tiempo estuve con ellos, prácticamente todo el día, ¿no? Durante muchos años. Pero bueno, ahora que tengo un tiempo como disponerlo para mí, bueno, trato de salir con mi esposo, de siempre celebrar la vida, y cuando se puede en familia, bueno, mejor todavía. Feliz fin de a la licenciada y a vos, Vero. Habla Regina, de Quilmes.
Hola, Vero. Buen día, soy Gabriel de la Barría. Trabajo en la formación, en el nivel superior, con el profesorado de Educación Física, en el cual en cuarto año doy una cátedra. Y bueno, en el marco de esa cátedra, un contenido adultos mayores, miramos una peli que es Mis tardes con Margarita, que está indicada por la biblioteca cinematográfica que manda Cultura, con Gerard Depardieu, una excelente película donde recupera el lugar de los adultos mayores, y que, bueno, cuánto nos enseñan, cuánto podemos aprender de ello y cuán sanadora es la intervención en la vida de cualquier persona, y bueno, y el vínculo que establece ahí en la película también sana a través de su sola presencia. Un abrazo para todos y gracias. Muy bueno.
Hola, Radio María, ¿cómo les va? Hola, Vero y la doctora. No soy una persona tan vieja, tengo 67 años, pero tengo una enfermedad de artritis hace años y ando con bastón. Y la gente, bueno, me mira, tampoco me tiño el pelo, tengo canas y no me siento vieja. Yo estoy joven, pero a pesar de que no puedo trabajar, no puedo hacer muchas cosas, tejo, no salgo sin pintarme los labios, estar bien bañada, bien presentable. Entonces ando con mi bastón por la vida. Soy Ángela de Coronda, Santa Fe. La felicito, me gusta mucho el programa, las quiero mucho. Bendiciones.
Gracias, hermosa Ángela. Gracias, Gabriel. Súper interesante tu comentario y la recomendación de esta película. Y a Regina, que siempre nos sigue. Para los tres, un abrazo y un beso gigante, ¿no? También, ¿sabes qué, Sol? Me ponía a pensar la importancia del lenguaje, cuando nos expresamos con diferentes expresiones relacionadas a la vejez, hasta cuando uno se saluda, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, me siento re joven, ¿no? Ah, y sí, por ahí tenés 84. Y qué bueno que te sientas bien con la edad que tenés, no que te sientas joven, porque eso formó parte de tu vida ya, ¿no? Me siento bien con la edad que tengo. Hay lenguajes y hay formas de expresarse que está bueno para también trabajar este paradigma, ¿no? De aceptarse a uno mismo y de decir, ay, está el otro, ¿no? Decir, ¿cómo estás? No, la verdad que ni me pregunte porque me duele todo. Claro. A ver, tenemos siempre cuestiones positivas de poner de relevancia en nuestra propia vida, y el que uno cómo se siente no se circunscribe solamente a la parte física, sino hay un montón de dimensiones en el ser humano que también podemos poner de relevancia en forma positiva, Sol, ¿no?
Así es. Vos hacías una pregunta en el bloque anterior, ¿no? De qué modo me veo yo, una persona mayor. Y a veces la palabra vejez está muy asociada a los estereotipos, ¿no? Al deterioro, sí, a las pérdidas. Entonces, utilizamos el término viejo, vieja, para referirnos a algo que ya está en desuso, que algo que ya está, que no sirve. Y la palabra joven para decir que me siento vital, activa, sí, participativa, con ganas de hacer cosas, con emprendimientos, con sueños. Y en esto de deconstruir el paradigma que nos habita, también tenemos que cuidar el uso de nuestras palabras. La juventud fue una etapa que ya pasó. Y ni la juventud es tan idílica como creemos que es, ni la vejez es tan terrible como la estamos nominando o nombrando. Son simplemente palabras cargadas de un montón de sentidos. Y después que derivan después en eufemismos, ¿no? Porque entonces para decir que me siento bien digo que me siento joven, y, claro, y para decir que me siento estoy hecho una vieja es para decir que me siento mal, ¿no? Entonces, bueno, ahí recién Ángela de Coronda decía, no me siento vieja, me siento joven, a pesar de salir a usar bastón, a pesar de... Sí. Bueno, no, yo le invito a Ángela a que pueda definir qué quiere decir con esto de me siento joven. ¿Qué querés decir, Ángela? ¿Que te sentís con ganas de salir, de divertirte, de disfrutar, de aprender, de emprender, de soñar, de vivir? Fantástico. Esa sos vos, Ángela. No es la definición que te habita respecto de lo que vos entendés que es la juventud. Es Ángela. Es Ángela así. Una mujer mayor, una persona mayor, que se siente con todas esas descripciones, con todas esas cualidades, con todos esos adjetivos, se siente atravesando una etapa plena de su vida. ¿Sí? Y no hace falta definirla en función del término joven o juventud. Entonces, esto que vos estás diciendo, Vero, es muy importante, porque si no, nos estamos definiendo siempre en función de una etapa que ya pasó, que ya pasó por nuestra vida, que dejó su huella, pero no nos permite ese anclaje con una etapa que ya pasó, conectar con la etapa presente. A veces las personas hablamos como diciendo, en nuestra generación, en mi generación, como si la generación de hoy no fuese también de uno. Porque siempre estamos hablando en función de la juventud. Entonces, la etapa de la juventud es la etapa más corta de la vida de una persona que se va a proyectar centenaria. Los niños del milenio van a poder pensarse viejos y viejas, van a poder pensarse longevos, van a poder pensarse cumpliendo 90, 100 años, ya no va a ser una novedad. Entonces, vamos a hacer más tiempo personas adultas y adultas mayores que niños, jóvenes y adolescentes juntos. ¿Y vamos a seguir definiéndonos de ese modo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué quiero decir cuando digo me siento joven? Y la cantidad de términos que he escuchado, Vero, centros de jubilados que se llaman tercera juventud, la primavera de las canas, se usa ahora, por ejemplo, sexalescencia. Me siento una persona mayor con espíritu joven. No, tenemos que empezar a utilizar los términos que realmente queremos decir cuando decimos joven o juventud, ¿no?
Hay, por ejemplo, un mensaje de Alicia, desde Saavedra, a quien le agradezco mucho el mensaje. Dice, celebro mis baqueteados 67 años, reconociendo y disfrutando las ventajas que me da la vejez. Resalto el baqueteado porque así uno se trata sin darse cuenta, ¿no? Yo resalto también este mensaje que dabas en el primer bloque, querida Sol, que es, ¿cómo nos estamos tratando? ¿Nos estamos tratando amorosamente? Cuando yo me miro al espejo, ¿me amo? ¿Me sostengo? ¿Me abrazo? ¿O más bien me estoy tirando palos todo el día, ¿no? ¿Cómo me estoy tratando? ¿Cómo yo me miro? Pero por sobre todas las cosas, ¿cómo me trato? Como yo me trato, así voy a poder tratar a los demás.
Así es, Vero.
El ámate a ti mismo es esto del Evangelio, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo es esto mismo, ¿no? Tengamos este trato amoroso, de amorosidad con nosotros. Y empecemos por hoy, si nos vemos o nos descubrimos que muy bien nos estamos tratando hasta el momento, Sol, ¿no?
Así es. Toda la razón, Vero. Además, agradecerle al cuerpo, ese cuerpo al que le exigimos tanto, porque gracias a ese cuerpo estamos acá, ¿no?
Tal cual.
Y gracias a ese cuerpo podemos envejecer, porque lo único que nos va acompañando en esto del envejecimiento, lo único material realmente, porque el resto es espiritual, es psicológico, ¿sí? Porque somos personas integrales, no podemos disociarnos de la integralidad de la condición humana, pero el cuerpo es lo material, es lo que me... Y en realidad esto Leonardo Boff lo dice muy fuertemente, ¿no? Leonardo Boff para mí es un referente en lo que tiene que ver con el paradigma del cuidado. Lo primero que yo pongo para vincularme conmigo mismo y con los demás es mi cuerpo. ¿De qué modo lo estoy cuidando? ¿Sí? ¿De qué modo lo estoy apreciando? ¿De qué modo le agradezco que me haya traído hasta acá? Y además, mira, justamente en la charla que di en Río Cuarto con la Fundación Santiago Yuni, la Fundación Santiago Yuni nace de la mano de Verónica Pipino, que es la mamá de Santiago Yuni, que a los 16 años queda casi hemipléjico. Ella crea esta fundación para lograr que su hijo, junto con su marido, por supuesto, Eduardo Yuni, tenga en Río Cuarto un centro de rehabilitación que le dé esperanza, porque lo primero que le habían dicho los médicos era que su hijo no iba a volver a mover absolutamente nada. Y hoy Santiago está en silla de ruedas, pero mueve el resto de todo su cuerpo. Entonces, aprender a vivir con la discapacidad también es es absolutamente necesario, porque si queremos envejecer, tenemos que aprender a vivir por lo menos un promedio de 9 años de nuestra vida con algún instrumento protético, con un bastón, con un andador, con una silla de rueda, con un audífono, anteojos ni hablar, con prótesis dentales, digo, con prótesis de caderas. Entonces, no es llegar baqueteada a la vejez, es llegar de manera autónoma. Claro. Es preservar mi independencia física, es lograr poder vivir de manera saludable, saludable y sanamente, aun cuando tenga que coexistir con problemas de vista, de oído, de lo que sea, ¿sí? El concepto de salubridad no está asociado a que una persona esté 100% bien, sino está asociado a cómo vamos aprendiendo a vivir con las discapacidades que nos va también trayendo el paso del tiempo, ¿no? Y estoy hablando del ejemplo de Santiago Juni, este chico de Río Cuarto, porque él ha aprendido a vivir de manera autónoma en silla de ruedas. Claro. Hoy está estudiando, progresando, vive solo. Digo, ojo cuando creemos que empezar a utilizar un bastón, un andador, una silla de rueda es inhabilitar nuestro derecho a seguir eligiendo cómo queremos vivir, ¿no? Pero la discapacidad y la vejez van de la mano y también son temas que tenemos que abordar, no problemáticas, temáticas, porque no son un problema, ¿no? Y la vejez no es un problema, el envejecimiento poblacional no es un problema, y la discapacidad tampoco lo es. Quizás sí el problema es el modo en que decidimos invisibilizarlas, ¿no? Entonces caminamos por las veredas de nuestras ciudades, y si a nosotros nos cuesta, quienes tenemos dos piernas que funcionan, sí. Imagínense a las personas mayores que andan con bastón, con andador y ni hablar con silla de ruedas, ¿no? De ahí el tema es muy largo. Pero bueno, invitar también a esta oyente, ¿no? Que decía, con mis años baqueteados, no, con tus años vividos, ¿no? Y con tus años disfrutados también o no, o dolidos, pero ese cuerpo te trajo hasta hoy, y hay que agradecerle y mucho.
Hermoso. Agustina dice, hola, yo tengo la cabeza blanca de canas y mucha gente me dice, ¿pero por qué te dejas las canas? Pareces vieja, tengo 60 años. Agus nos dice, con orgullo, llevando esas canas. Buen día, dice Graciela, soy profe de pintura y doy clases a personas mayores y es hermosa la experiencia. Lore, desde Devoto, hablando de profe de pintura, están preguntando 5 personas sobre la artista plástica que nombraste, Sol, si la podemos repetir.
Se llama Chapin. Se escribe CH, ahora lo estoy buscando en internet. Alea Chapin, Alea, ahí se las es. Alea es A-L-E-A-H, repito, A-L-E-A-H, Chapin, C-H-A-P-I-N, ¿sí?
Y está.
Alea Chapin. La googlean y van a encontrar, pongan mujeres mayores o exposición de mujeres, de cuerpos de mujeres viejas, vean qué palabra clave pueden utilizar y ahí les va a aparecer una muestra que estuvo muchos años en el Museo Metropolitano de Nueva York y que ojalá que dé la vuelta al mundo, ¿no? Porque realmente es una muestra hermosa de imágenes de cuerpos femeninos de mujeres mayores. Hermoso.
Hermoso.
Sí.
Hermoso.
Y hace poquito, Vero, sí, decime. Perdón.
No, hace poquito, así no.
En el congreso que compartimos juntas, en el que nos conocimos físicamente, así es, porque
personalmente. No nos habíamos conocido personalmente, bueno, con Sol hasta el momento.
Allí en la ciudad de Buenos Aires tuve la posibilidad de compartir una mesa con las chicas que estaban a cargo de todo lo que es la campaña de Mostremos de los productos DAV. ¿Sí? Esta campaña Mostremos, que también. Los y las invito a que la vean, hashtag Mostremos, es una campaña que está impulsando esta empresa de cosmética dedicada a las mujeres para que todos sumemos en su banco de imágenes fotos reales de mujeres reales. Y ese banco de imágenes está disponible también en internet para que las empresas, las organizaciones podamos ilustrar la belleza diversa de las mujeres, en este caso, en cualquier etapa de la vida, no solamente de la vejez, ¿no? Y aparecen también las imágenes de la belleza en la etapa de la vejez, que son preciosas igual que en cualquier otra etapa de la vida, ¿no? Pero también es importante dimensionar lo diverso o la diversidad de la belleza, ¿no? Cuando, cuando no nos, de la diversidad de pelos, de peinados, de pigmentaciones de pieles, ¿no? No solamente es una cuestión de física, de cuerpo, si sos más o menos, si respondes más o menos al estereotipo, sino también en la diversidad en la que muchas personas no nos encontramos, que tienen que ver con otras cuestiones de la estética que no solamente física, ¿no? Impresionante, así que también se las recomiendo.
Para recomendar. Vilma de Salta dice: Sol, le haces honor a tu nombre, sos un sol. Gracias, dice gracias, Sol, Vilma, por este programa y a vos, Vero. Gracias a Vilma. Acá hay otro mensaje que dice: tengo a mi abuela que tiene 82 años, tiene un espíritu, canta, baila, le habla a los pajaritos, está siempre alegre, ella es muy fuerte y siempre está feliz. Me parece importante también este mensaje, querida Sol, de estos nietos que observan así a sus abuelos, porque los abuelos viven así, ¿no? Así que si vos vivís la vejez plenamente, estás transmitiendo un mensaje poderoso. Ahí está, sí, no solamente para los nietos, sino para todos. Así para que todos. Mira, cómo este nieto o nieta, porque no dice su nombre, está celebrando cómo vive su abuela. Está fantástico esto, ¿no? La así que todos sí. Nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cómo queremos vivir nuestra vejez y aún no hemos llegado? ¿Cómo la estamos viviendo? Porque estamos transmitiendo un mensaje para otras generaciones, Sol, ¿no?
Por supuesto, esos son los modelos que realmente necesitamos. Y los modelos de abuelazgo son modelos potentes, ¿no? Muchas veces las personas dicen, no, porque a mí me da miedo que mi abuela ande en bici. Eso me pasó también en la charla que dimos esta semana.
Sí.
Una señora me dice, pero a mí me critican porque yo tengo 85 años y ando en bici y mis hijos quieren que ya no ande más en bici. Entonces yo le digo, vos sentate con tus hijos y explícale que vos tenés derecho a decidir cómo querés vivir. Y que si vos disfrutás andar en bicicleta, independientemente de tu edad, tenés que hacerlo porque es tu deseo, digamos, y obviamente todos sabemos cuáles son los riesgos que tenemos cuando decidimos emprender una determinada actividad independientemente de la edad que tengamos, pero también somos personas que estamos decidiendo cómo queremos vivir, y si nos hace feliz andar en bici a los 85 años, tenemos que hacerlo, porque además quien envejece es una persona que siempre ha tomado decisiones también en su vida, ¿no? Entonces vamos a ir envejeciendo del modo en que hemos ido viviendo en otras etapas, ¿no? Porque devenimos en personas mayores, perdemos el derecho a decidir si me quiero o no trasladar, por ejemplo, en bicicleta. O había otra persona que me decía, yo tengo miedo porque mi abuelo va a cobrar la jubilación al banco y no se quiere adaptar al uso del cajero automático. Entonces, bueno, y le digo, ¿y hasta el momento le ha pasado algo? No, no. ¿Y cómo va tu abuelo al banco? Feliz porque se encuentra con los amigos, charla con el banquero. Claro, y listo, claro. Entonces ya está, digamos, no nos preocupemos tanto por las decisiones que toman las personas mayores, porque son personas que si llegaron hasta donde llegaron es porque han sabido tomar algún tipo de decisión, ¿no? Y en definitiva también ser una persona mayor, ser una persona adulta, requiere la autonomía de hacernos cargo de las decisiones que vamos tomando. Entonces, ¿por qué quitarle al otro el derecho a decidir sobre su propia vida, nos guste o no? ¿Y por qué también las personas mayores desempoderarse de ese derecho que tuvieron siempre porque la cultura o porque ellos mismos también piensan que debería ser de ese modo, que deberían ceder su capacidad para decidir sobre sí mismos, ¿no? Entonces,
y
bueno,
no infantilicemos la vejez, porque en esto de pobrecito no va a poder, mirá, te ayudo, el abuelito. Y muchos te dicen, pará, yo puedo solo. Y te paran el carro como diciendo, a ver, no, yo acá puedo, ¿eh? Si están bien parados, si se dejan llevar por ese infantilismo, la persona se disminuye a sí misma. Así
totalmente.
Que hay que tener cuidado. Hay que
mucho
tener cuidado,
cuidado.
Como uno trata y como uno también está viviendo la vejez. Por eso hablamos de paradigmas. Acá dice, mi paradigma es la vieja o persona mayor alegre, sabia, que envejece sana, llena de espiritualidad y creatividad. Tengo 69 años y una nieta y me siento muchas veces como una guerrera, cansada pero jamás vencida. Nos dice Raquel desde Córdoba. Buen día, Verito, ahora Sol, la sigo a Sol desde los programas anteriores. Qué maravilla el trabajo que hace y como los buenos ejemplos de buen trato al hablar adecuadamente, de amarse, de amar a nuestros adultos mayores de una manera nueva. Siempre con la riqueza que traen los años cargados de ternura, así los veo a mis padres hoy, gracias Gabriela desde Venado Tuerto, que nos dice que tiene 46 años. Radio María, mi vejez la disfruto haciendo esto hasta mi jubilación. Soy Lucía, muy lindo tema, y no nos cuenta qué hace Lucía, compartimos qué haces. Por ahí mandaste alguna foto, pero no me llegó. Hola Radio María, lo mejor que me pasó en la vida fue que fui abuela a los 40. Ahora mi
Wow.
primer nieto cumple 16, qué jovencita. El 22 de octubre tengo dos nietos más, son unos soles, nos cuentan por aquí. Qué buena pregunta, Vero, dicen, no había pensado nunca en el paradigma de vejez que tengo. Gracias por este sabio programa. Bendiciones, Gaby de Córdoba. Otro mensaje, acabo de cumplir 53, recién jubilada y abuela primeriza, aprendiendo a quererme y aceptando el paso del tiempo. Mi único temor de envejecer es aceptar que dependo cada vez más de los otros, acostumbrada a ser siempre independiente. Gracias, Radio María. Un tema que trataremos hoy,
Sí,
seguramente,
un temón, la verdad.
en estos programas.
Sí.
Buen día. Con respecto al tema de la vejez, qué bueno sería mirar esas arrugas que llevamos como marcas de sabiduría del tiempo vivido, igual que los surcos que presenta la tierra para dar buenos frutos. Gracias, es una nueva etapa por descubrir, nos dice Ivana. Gracias, Ivana. Buen día, tengo 62 años, bailo árabe. Mi amor, me encanta, hago caminatas, tejo, trato de seguir adelante siempre con buen humor y aceptarme tal cual soy. El buen humor, un aliado fundamental,
Fundamental, fundamental,
fundamental.
realmente.
Acá también están pidiendo que repitamos esta película que Gabriel estaba recomendando de Gerard Depardieu, algo de Con Margarita, ¿sabes que la tengo que
Sí,
googlear? Porque
acá la
la
anoté, el
notaste
nombre
vos
de la
hoy.
película se llama más Mis tardes con Margarita. La verdad que no
Ahí
la vi,
está.
pero la anoté para verla.
Yo
Así
también,
que
por eso, sí. Yo a mí me faltó la primera parte, Mis
sí,
tardes con
Mis tardes con
Margarita,
Margarita.
con Gerard Depardieu.
Eso.
A ver, ¿qué más tenemos? Qué lindo escucharlas, me encanta el tema sobre adultos mayores. Caro de Arroyito, gracias, Caro. Vero, soy Norma de Mendoza, tengo 57 años y estoy bien con mi edad, porque deseo descubrir y vivir todo lo que hay en cada etapa. Gracias todo por todo lo que brindan en este programa. Patricia dice, lindísimo programa, yo estoy por cumplir 60, me siento bien, sin pensar si estoy más o menos vieja, vivo. Gracias. Y así un montón de mensajes más, pero queremos escuchar a Porota, como nos tenés acostumbrada, Sol, a todos los oyentes desde que iniciamos este ciclo maravilloso el año pasado. Y Porota, ¿qué tiene que decirnos hoy?
Mira, Vero, para esta semana que fue tan especial, desde el Club de la Porota diseñamos una propuesta diferente, una reflexión de
Sí.
Porota que ahora se las voy a leer, pero también una propuesta para pensar el 1 de octubre. Los invito a que entren a www.porotavida.com y entren justamente a este link que dice propuestas para pensar el 1 de octubre y puedan, a partir de esta actividad, reflexionar en su casa, con sus seres queridos, en las instituciones en donde comparten alguna actividad, esto de las vejeces que nos habitan, ¿no? Y aquí va la columna de Porota, que también está subida a nuestras redes sociales o, sí, a la página de Porota y también al Facebook. Y dice así. El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas Mayores. En el calendario de las efemérides universales, esta fecha tiene 29 años de vida. ¿Mucho? ¿Poco? La percepción del paso del tiempo es tan relativa. Para mí, una persona de 29 años es joven, pero una fecha tan trascendente puede ser considerada vieja. ¿No les parece? ¿Acaso sabíamos de su existencia 2 décadas atrás? Sin ir más lejos, ¿cuántas personas de nuestro entorno más íntimo la conocen? ¿Y vos, la tenés en agenda? ¿Qué celebro el 1 de octubre? Celebro poder hablar de vejez sin eufemismos. Celebro poder autodenominarme vieja sin sentirme mal, minimizada o insultada. Celebro el amor que he desplegado por mis canas y arrugas, por mi paso lento, y por mi cadera algo entumecida que ya no llega al piso. Celebro mi condición de persona con derechos, saberme con la posibilidad de decidir sobre mi propia vida. Celebro poder elegir dormir un rato más, cuidar a mis nietos cuando quiero y disfrutar de mi rol de abuela. Celebro que mis nietos y nietas quieran pasar tiempo conmigo. Celebro poder pensarme longeva. Poder tomar decisiones sobre cómo transitar mis años de mayor dependencia física, si es que llego a vivirlos. Celebro poder imaginarme usando bastón, andador o sillas de ruedas, audífonos, prótesis dentales y lupa con aumento extra. Celebro no temerle a la muerte, aun cuando a veces duela su cercanía. Celebro la vida, mi vida, así como fue, así como es. Celebro poder pensarme una mujer mayor sensual, bella, atractiva. Celebro mi capacidad de resiliencia y aprendizaje, poder decir lo que pienso sin miedos, apropiándome de las palabras y asumiendo responsablemente mi condición de persona adulta. Celebro mis potencialidades, que son muchas más de las que he perdido. Si bien ya no corro y hago todo lo que hacía en edades más tempranas, aprendí a caminar y a establecer metas más reales sin frustrarme. Celebro gritar a los cuatro vientos mi edad, sin restas, orgullosa de todo lo vivido. Te invito a repensar los estereotipos de vejez que nos habitan, que brotan automáticamente cuando vemos a una persona mayor. ¿Quién iba a pensar 10 años atrás que una mujer mayor como yo tendría un espacio en Radio María? Contar con esta posibilidad es también un hito para celebrar. Algo está cambiando. Algo estamos logrando. Si queremos vivir más, tendremos que abrazar las arrugas y el paso del tiempo sin miedos. Está comprobado que mis nietos podrán proyectarse centenarios. ¿De qué modo les estoy enseñando a envejecer? Porota.
Hermosísima Porota. Pueden seguir a Porota en www.porotavida.com. Querida Sol, me alegro tanto por este reestreno. Gracias.
Gracias a vos, Vero. La verdad que muy feliz de estar acá nuevamente. Y los voy invitando también a que se preparen quienes están aquí en la ciudad de Córdoba, porque en esto de hacer visible la vejez, el 24 de octubre en la UTN, en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, vamos a estar justamente eso, recuperando testimonios de 3 personas mayores generativas que han y que siguen legando un testimonio de vida muy fuerte. Los vamos a esperar allí para celebrar este Día Internacional de las Personas Mayores, junto con también con el doctor Carlos Pressman y con Fuerza Mayor, así que vayan agendando, de entrada libre y gratuita, sujeto por supuesto a capacidad de sala, el 24 de octubre en la ciudad de Córdoba. Vamos a estar haciendo visible la vejez y después les cuento, porque esta tarde me voy a entrevistar a alguien muy especial, a una de las personas que van a tener el protagonismo ese día, así que para el viernes que viene les cuento de quién se trata y vamos a conocer un poquito más de su historia.
Una sorpresa. Hasta el viernes que viene, querida Sol.